Busca conmigo en Hebreos capítulo 11, solo vamos a considerar un versículo hoy, versículo 1, que habla del poder de Dios para crear todas las cosas de la nada. Y lo sabemos por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3, escucha la palabra del Señor. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Amén, alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por que tú nos has instruido en todas las cosas acerca de la salvación, la santidad, cómo vivir la vida cristiana, que nos ha dado todo lo que necesitamos por medio de tu revelación en tu palabra. Gracias por tu santa escritura, que esta escritura no es solo otro libro, sino que es el divino, es tu palabra. Tú mismas palabras a nosotros. Y ahora pido, al estudiar este versículo, pensando en tu poder todopoderoso, Señor, para crear todas las cosas por el poder de tu palabra, que nos acordarías de esta verdad y que podemos creerla. Creer la verdad de verdad, que nos darás ojos de la fe para verla y para confiar la verdad y para confiar más en ti, el creador de todas las cosas, el redentor de tu pueblo. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La fe busca el entendimiento. Eso es una cita de que este hombre dijo hace 1600 años. Su nombre era Agustino. ¿Quién ha escuchado de Agustino de Hipo? Él era uno de los grandes santos y héroes de la fe cristiana. Probablemente has escuchado de él, sea de una clase de la civilización o de un libro que habla de la historia del libro. Él escribió una autobiografía espiritual, que es la primera autobiografía por ese tipo. Se llama Confesiones. Tal vez lo conoces por su magnum opus, La Ciudad de Dios, donde él escribe este libro para hacer un contraste entre el cristianismo bíblico del paganismo en su día ahí en Roma. Es conocido por haber defendido y definido las doctrinas claves de la fe cristiana, como doctrinas de la Trinidad, de pecado, de la depravidad humana, de la soberanía y predestinación de Dios. Tal vez no lo sabías, pero él escribió el primer texto acerca de la precación. Yo menciono su nombre hoy por esta frase que mencioné al principio del sermón, una frase que él inventó y que sería adaptado por otros teólogos, que es que la fe busca el entendimiento. La fe busca el entendimiento. Eso realmente resuma las contribuciones teológicas de Agustino, porque cuando él dice que la fe busca el entendimiento, él estaba describiendo cómo él empieza con la fe en Dios y en su palabra, y de ahí él intenta entender el mundo alrededor de él y a entender más profundamente al Señor. Esa frase tal vez no te parece tan importante, pero es de mucha importancia cuando venimos a este pasaje para considerar nuestra vida cristiana, porque en esta frase, fíjense lo que no dice cuando dice que la fe busca el entendimiento. Él no dice que la fe reemplaza el entendimiento. Él rechaza la idea de que la fe es todo y que el entendimiento y la razón no tienen lugar en la vida cristiana. Como si la vida cristiana fuera como los monjes que tenemos que entrar a una cueva y leer sin hacer nada más. No, la fe tiene que buscar el entendimiento. Pero tampoco pone al entendimiento antes de la fe, que tienes que entender y después creer, queriendo decir que necesitas tantas razones y evidencias y después puedes tener la fe salvífica. Solamente porque demuestras muchas evidencias de Dios a las personas no significa que automáticamente tendrán fe. Pero como dice Agustino, la fe busca el entendimiento. El cristiano empieza con la fe, una confianza en Dios y en su palabra. Él lo acepta como la verdad, la cree, y de ahí podemos profundizarnos más en ese mundo que él ha creado. Podemos profundizarnos más en su palabra. Yo menciono a Agostino a esa frase, la fe busca el entendimiento, porque como veremos aquí en este versículo, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, veremos que Agostino no es el primero que dio esta frase. Es Dios por su palabra, por medio del apóstol Pablo, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, porque nuestro pasaje empieza con casi esta frase: por la fe entendemos. O podría decir, la fe busca el entendimiento. La fe termina el entendimiento y no al revés. Aquí nuestro pasaje tiene que ver con la fe buscando el entendimiento, específicamente la fe intentando entender la creación del mundo. Y esa es la idea principal del sermón hoy. Que es por la fe que podemos entender el origen y la creación de todo el universo, por el único Dios vivo y verdadero. Entonces, el bosqueo de este pasaje tendrá dos partes. Primeramente, quiero ver la naturaleza de fe, cómo es una fe viva y activa. Y segundo, quiero desarrollar algunas de las doctrinas básicas de la Biblia, como lo tenemos aquí en este versículo. La doctrina de la creación de Dios, del todo de la nada. Entonces, vamos a ver la naturaleza de la fe y después la doctrina de la creación. Y realmente la doctrina de la creación es la primera prueba aquí en Hebreos 11 de lo que es una fe viva y activa, lo que cree una fe viva y activa. Vamos a empezar al ver la primera parte de ese versículo. Fíjense conmigo al principio de versículo 3. Aquí nosotros tenemos la primera de 19 veces cuando esta frase por la fe aparece en este capítulo. Fíjense en versículo 3, empieza con las palabras por la fe. Esa es la primera vez que vemos esa frase por la fe aquí en Hebreos capítulo 11, pero tampoco será la última vez. Se verá 18 veces más. Se repite 18 veces en ese capítulo para énfasis, porque es el tema principal de todo ese capítulo, la fe. Ese capítulo de la fe, lo vimos la semana pasada cuando vimos los primeros versículos, que la vida cristiana tiene que vivir por la fe. La vida cristiana tiene que ser marcada por la fe. La iglesia tiene que ser marcada por la fe. Como Habacuc dice, el justo vivirá por la fe. Como Gálatas 5 lo dice, caminamos por la fe, andamos por la fe. Si la vida cristiana podría resumirse con dos palabras, serían, pues tres en español, por la fe. La semana pasada vimos la descripción o de la definición de la fe bíblica en versículo 1, como la fe es una certeza presente, una espera, es un deseo, una espera futuro. Esos capítulos serán ejemplo tras ejemplo de cómo la fe bíblica se vive en la vida de los santos fieles. Pero aquí en versículo 3 casi parece estar fuera de lugar. Yo digo eso porque versículo 2 nos dice que este capítulo hablará de esa recomendación de las personas antiguas, cómo demostrar la fe en su vida. Fíjense conmigo en versículo 4, y ahí recibiremos la primera de muchos ejemplos históricos de los héroes de la fe. Y versículo 4 empieza: por la fe, Abel, uno de los primeros hijos, uno de los hijos de la primera pareja creado, uno de los hijos de Adán y Eva. Si continúas de versículo 4 hasta el final del capítulo, cada vez que ves la frase por la fe, tenemos el nombre de uno de los héroes de la fe. Por la fe, Abel, por la fe, Enoch, por la fe, Noé, por la fe, Abraham, por la fe, Moisés. Pero aquí en versículo 2, o 3, perdón, nosotros tenemos la frase por la fe, por la primera vez en este capítulo. Pero después no sigue un hombre como Abraham o Moisés, sino que dice, por la fe, nosotros entendemos. Por la fe, nosotros entendemos. Eso es interesante. ¿Quiénes son esos nosotros? Está incluido en nosotros. ¿Y por qué empieza la sala de la fe con nosotros? Pues yo creo que es muy claro quién es este grupo de nosotros. Yo creo que el escritor aquí se refiere a sí mismo, es parte de nosotros. Y todos los creyentes a los cuales él escribe ahí en la iglesia de Jerusalén, los cristianos ahí en Jerusalén. También creo que puedes añadir a todos los creyentes en este grupo, todos los creyentes en el pasado, el presente y el futuro. Pablo, el escritor de Hebreos, dice, tú, cristiano, tienes fe bíblica y casi podríamos decir que por eso todos estamos en la sala de la fe, de la fama de la fe. Entonces, ¿por qué empieza no con Abel, sino con nosotros? ¿Por qué menciona a estos cristianos, o lo cual él escribe como los que están incluidos en la sala de la fe? Pues yo creo que la razón aquí es porque él les acuerda que ellos tienen la misma fe, la misma esencia de la fe que tenía Abraham, que tenía Noé. Yo creo que eso es tan importante, especialmente cuando empezamos a profundizar en ese capítulo, a ver los mejores de todo el tiempo en la sala de la fama. Pero la tentación para nosotros es que rápidamente podemos creer que esos santos antiguos, esos gran héroes de la fe, son tan increíbles, tan santos, que empecemos a ponerles en un puesto muy alto. Empezamos a pensar que su fe es algo diferente que la fe de nosotros, que ellos tienen una fe tal vez especial o más especial que la fe que tenemos nosotros. Que su fe solamente es para un grupo específico de los creyentes. Algunos han tropezado con ese malentendimiento y en la historia y hoy en día, y por eso algunos quieren adorar y venerar a los santos. No solamente los santos antiguos que tenemos aquí en la escritura, pero algunos quieren adorar santos como Agustino, que mencioné al principio de este sermón. Y solo quieres a veces adorar a una persona, un santo, si crees que son separados de ti, que son completamente diferentes de ti. Pero estos hombres de la fe aquí en Hebreos capítulo 11 no son para ser adorados. Ninguno de ellos, ningún hombre ni mujer en la historia humana o en el día de hoy es digno de la alabanza. El mejor teólogo, mejor escritor, sea quien sea, o cristiano que respetas, no hay que adorarle. Eso es un gran pecado. Ese es el pecado de la idolatría. Y creo que ese primer versículo de la sala de la fe, donde dice, por la fe, nosotros, nos ayuda a parar esa tentación, que a pesar de que tan fuerte crees que es tu fe o que es tan débil, tú, cristiano, tienes la misma esencia de la fe salvadora que todos los otros cristianos antes han tenido, que todos los cristianos hoy en día tienen y que todos los cristianos en el futuro tendrán. Yo creo que ese es el punto de esa primera frase, por la fe, cómo conecto con los cristianos en Jerusalén. Por la fe nosotros, y también aplica a nosotros hoy en día, que la fe bíblica que tenemos es la misma fe que tenía Abraham. La esencia y la naturaleza de la fe no ha cambiado, es lo mismo por toda la historia redentiva, y es la historia de Hebreos capítulo 11. Tenemos a este capítulo para motivar a los santos en Jerusalén a no darse por vencido porque han sido perseguidos. Él no quiere darles una lista de estos héroes para decirles, ay, estos hombres son tan increíbles, tienen que adorarlos a ellos porque nunca serás como ellos. No, dice, ellos vivieron por la fe, la misma fe que tú tienes. Ellos vivieron por esta fe y podrían hacer cosas increíbles, conquistar reinos, conquistar al pecado. Estos ejemplos en Hebreos capítulo 11 no solamente son ejemplos que deben asombrarnos, sino son ejemplos que debemos seguir. Donde ellos siguen a Cristo, debemos seguir a su ejemplo en nuestra propia vida, en nuestras propias circunstancias, en nuestras propias oportunidades. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a considerar la esencia de esta fe, que es la misma entonces que es ahora. No voy a repasar la definición aquí de nuevo, pero quiero llegar a un aspecto de la naturaleza de la fe que es muy importante. Y es que cada vez que vemos esta frase por la fe, aunque es la primera vez, quiero introducir esta cosa aquí. Cada vez que vemos esa frase por la fe aquí en Hebreos capítulo 11, nos repita esta verdad de la naturaleza de la fe, que es que la fe bíblica obra. O la fe bíblica es algo viva. La fe bíblica es activa. Pues, ¿por qué digo eso? Si te fijas, cada de los 19 veces que se utiliza la frase por la fe aquí, no se refiere a la fe salvadora de un pecador en el Señor Jesús. Queriendo decir que cada uno de esos ejemplos dado en Hebreos capítulo 11 no es la historia de su conversión, sino que cada vez que vemos la frase por la fe, tenemos una descripción de esos creyentes en su vida diaria, del vivir la vida cristiana, a veces en circunstancias bastante difíciles. La fe aquí mencionada en Hebreos capítulo 11, cada vez que lo vemos, es una fe diaria de un cristiano. No es tanto la fe inicial, la fe salvadora, sino que es la fe que marca la vida de un creyente. No es una cosa de una sola vez, sino que es algo que es para toda la vida, vivir por la fe. No solamente somos salvos por la fe, pero como creyentes tenemos que andar y vivir por la fe. La fe salvadora es una fe viva que continúa por toda la vida de uno y es una fe activa, obra, produce frutos espirituales. Por ejemplo, en versículo 4, Abel demuestra su fe en su adoración de Dios al hacer lo que Dios le exigió hacer, al ofrecer un sacrificio aceptable a Dios. Noé demuestra su fe al construir un arca, como veremos. Y así, con cada ejemplo, su fe les causó actuar. Y eso nos hace llegar de nuevo a nuestro ejemplo en versículo 3, que por la fe causa una acción de nuestra parte. Pero en vez de construir una arca o ofrecer un sacrificio, la acción aquí es una acción de conocimiento, una acción de crecimiento, de creer, de aferrarnos a la doctrina sólida. Dice, por la fe entendemos. Entendemos esa doctrina específica de la creación, pero dice, por la fe entendemos. En vez de decir, por la fe hacemos esto y esto, en esta ocasión dice, por la fe, entendemos. Y yo creo que aquí nos enseña la verdad que una fe viva y activa es una fe sólida. Es una fe sólida en doctrina. Es una fe que confía en las doctrinas de las verdades enseñadas en la Escritura. Para vivir la fe bíblica no es solamente por acciones, como podemos ver aquí en versículo 3. Para vivir la fe bíblica también tiene que ver con nuestros crecimientos, lo que creemos, lo que sabemos y entendemos cuando vienen las verdades de la Escritura. Entonces, por lo que queda de este capítulo, cuando tú piensas en la esencia y la naturaleza de la fe, piensa en una fe continua, que es un estilo de vida que marca la vida de un creyente, que impacta nuestra vida con acciones y con creencias. La fe no solamente es al principio del viaje cristiano, sino que es la fe es por todo el camino del cristiano hasta llegar a la gloria. Un ejemplo es el bautismo de nuestra hermana esta mañana. Sí, el bautismo es un acto simbólico que representa el principio del viaje de un creyente en Cristo. Y es un tiempo maravilloso para celebrar el bautismo de Livia y lo que él ya ha hecho en su vida para darle la fe salvadora. Pero eso solo es el principio para ella. Lo que le queda de la vida, Livia, será una vida que tienes que vivir por la fe. Tu fe, tu vida tiene que ser una fe, vida marcada por la fe. Ese bautismo no era la culminación, solo era el principio de la vida de fe. Por eso cuando tenemos la Santa Cena, la otra ordenanza de la iglesia, representa a esta fe continua. Este acto simbólico que hacemos como una iglesia para representar nuestra fe continua, que venimos constantemente antes de la mesa del Señor, creyendo en lo que Él nos ha dicho en el Evangelio. Esa es la esencia y la naturaleza de la fe bíblica, como lo tenemos aquí en Hebreos 11. Es continuo, es un estilo de vida. Ahora vamos a ver el primer ejemplo que tenemos en la sala de fe de lo que es la fe bíblica y el resultado de esa fe bíblica. Se encuentra al final del versículo 3 y es el crecimiento que el único Dios vivo y verdadero es el creador de todo de la nada. Fíjense lo que dice. Por la fe entendemos haber sido construido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me encanta cómo así empieza la sala de fe. Eso es el primer ejemplo de por la fe. No empieza con un héroe increíble del pasado haciendo una obra increíble como David matando a Goliat, sino que empieza con el cristiano cotidiano. Empieza con alguien que confíe sencillamente en la palabra de Dios, en la verdad que creo todas las cosas. Empieza con la fe, que termina con la doctrina sólida, con crecimientos correctas. Y hermanos, eso es tan importante a considerar la vida cristiana. No creo que podemos empatizarlo lo suficiente. A veces nosotros creemos que la vida cristiana solo consiste de buenas obras. Ayudar a los demás, como si la vida cristiana solamente era como United Way, pero añadimos a Jesús. La vida cristiana sí tiene que ver con buenas obras, y se verá en todo ese capítulo. Y Santiago dice que la fe sin las obras es muerta. Pero la vida cristiana es más de solamente hacer buenas obras para las personas con el nombre de Jesús. La vida cristiana es una vida de creencia. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que resulta en una acción. Pero la fe empieza con creer, confiando en la doctrina bíblica de lo que Dios ha dicho. Me encanta lo que dice aquí en versículo 3. A primer lugar que utiliza el autor para ilustrar la fe del creyente está al principio. Literalmente al principio del tiempo cuando lo conocemos, en los primeros versículos de la Biblia. Por eso versículo 3 no está fuera de lugar aquí. Versículo 3 hasta el final de este capítulo está en orden cronológico. Versículo 4 será Abel, uno de los hijos de Adán y Eva. Pues versículo 3 tiene que ver con el primer acto de la historia en la creación de todo el mundo. Fíjense conmigo en Génesis capítulo 1. Yo sé que nuestro hermano leyó ese capítulo para nosotros, pero busca conmigo en Génesis capítulo 1, en la primera página de la Biblia. ¿Qué niño puede citar a Génesis 1:1 para mí? ¿Quién? Dilo en voz alta, dilo. No tienes que levantarte la mano. ¿Alguien quiere compartir Génesis 1:1? Dilo juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso probablemente es uno de los primeros versículos que la mayoría de nuestros niños memorizan. Son las primeras palabras de la Biblia y empiezan con el principio. Principio del tiempo y de la historia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, hay tres doctrinas básicas que tienen que ver con Dios y la creación en versículo 3 de Hebreos 11. Lo que tenemos que creer. Quiero verlo paso por paso. Primeramente, que el único Dios vivo y verdadero existe. Segundo, que si Dios vivo y verdadero creó todo por el poder de su palabra. Y de último, que él creó todo de la nada. Todo eso se enseña aquí en Hebreos 11:3, que por la fe entendemos esto. Que no solamente un Dios general existe, sino el único Dios vivo y verdadero, Jehová, como se ha revelado en esta escritura. No solamente existe, pero ha creado todo por la palabra, el poder de tu palabra, y ha hecho todo de la nada. Antes de ver a cada una de esas verdades, el énfasis aquí es que la fe bíblica cree en esas tres verdades. Esto es la doctrina sólida, acompañando a una fe viva y vibrante. También se puede ver que esa doctrina tiene que ser recibida por la fe, y vemos que la fe entiende, busca el entendimiento, pero primeramente tenemos que aprenderlo, recibirlo por la fe solamente. Vamos a considerar esas tres verdades de la creación como lo tenemos aquí en versículo 3. Y después vamos a profundizarnos un poquito más. Entender lo que Dios nos ha revelado en la naturaleza. Primeramente, vamos a ver esas tres verdades. No vamos a ver cada versículo de la Biblia porque hay demasiados versículos. Estaríamos aquí por horas viendo ejemplos de cómo Dios creó todo por el poder de su palabra. Pero vamos a ver en este texto y vamos a quedarnos en Génesis también. Pero la primera verdad es que el único Dios vivo y verdadero existe. Eso es fácil de explicar, es muy claro. El universo fue creado por Dios. Si fue creado por un Dios, tiene que haber un Dios, uno que reina sobre todo. Esa es la verdad fundamental del cristianismo, que hay un solo Dios que existe. Por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios. No empieza con en el principio el hombre, o en el principio Adán, o en el principio nosotros, sino que dice en el principio creó Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Él es autoexistente. Él es autodependiente. No depende de nada en la creación. Él siempre ha existido. No hay principio ni fin. Él es eterno, es infinito, es sin medida. Y la verdad general de la existencia de Dios nunca tiene un argumento en la Biblia. Es algo que asumimos. En Hebreos 1 nos dice que, Romanos 1 dice que todos sabemos que hay un Dios porque se puede ver en el mundo alrededor de nosotros. Sus atributos se demuestran solo en la creación. Solo tenemos que ver la creación para ver que es poderoso, que existe. Pero una fe en crecimiento en un Dios general o el deísmo, eso no requiere la fe bíblica. Hay algo más aquí que se enseña en versículo 3. Y eso es que por la fe podemos entender que el único Dios vivo y verdadero, Jehová, creó el universo. No solamente que hay un Dios o que hay dioses, sino que hay un Dios y se llama Jehová. Es un Dios triuno, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios que ha sido revelado en la Santa Escritura de Génesis 1:1 adelante. Porque la fe confianza, la confianza bíblica es en el único Dios vivo y verdadero, Jehová. Eso es la fe. Empieza con eso. Piensa en lo que queda del libro de Hebreos. Solo se ha tratado del único Dios vivo y verdadero. El único Dios verdadero. Dios el Padre sentado en el trono en el cielo. Él quien habló con Abraham. Él quien habla con su pueblo en el desierto. Nos habla de Dios el Hijo en Hebreos capítulo 1 que... es explícitamente Jesucristo, que Jesús es la misma imagen y naturaleza de Dios. Y nos dice que Dios, el Espíritu Santo, especialmente en Hebreos 9, como el Espíritu Eterno, porque Él es Dios. Entonces la fe aquí, que por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas, no es un concepto general de Dios, sino que es poner la fe en el Dios que se ha revelado a través de la historia humana y en las páginas de la Escritura. Y finalmente, como dice Hebreos 1, nos ha hablado, se ha revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, la primera verdad que tiene que ver con la creación es que solamente hay un Dios, Jehová. Él es quien creó todas las cosas. Hay un Dios y Él es Dios. Y se ha revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada cristiano tiene que adorar exclusivamente por la fe al único Dios vivo y verdadero. No podemos solo creer en un Dios que inventaste en tu imaginación para considerarte un cristiano. No, los cristianos viven por la fe y viven por la fe en Dios, en Jehová, el único Dios sobre todo. La segunda verdad es que esos creyentes tienen por la fe, es que por fe entienden que el universo fue creado por este Dios vivo y verdadero, que todas las cosas fueron creadas por su palabra. Todo el universo fue creado por Dios. Y nos dice que por el poder de su palabra. Eso se enseña en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es una cuenta histórica del origen de todas las cosas. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dios creó la luz en el primer día al decir la palabra y existió. Él dijo sea la luz y había luz. Había luz. Y Él hacía eso durante los 6 días de la creación. Él habló y el agua se creó, la tierra creó. Todas las plantas, el sol, la luna, las estrellas, todas las planetas, todo aquí, el universo, la palabra aquí, el universo. Otros dicen mundos porque El énfasis no solamente es nuestra tierra, sino es todo, todos los planetas, todas las estrellas, todo el universo, todo lo que fue creado, Dios lo hizo. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todas las criaturas de ese mundo grande y pequeña. Y al final creó a los hombres, a los humanos. Fuimos creados en su imagen porque Él nos dio aliento. Y hermanos, amigos, eso es la verdad. Todo lo que leímos en Génesis capítulo 1 esta mañana es la verdad. No es una cuenta alegórica, no es un mito, no es una cuenta de hado, algo para los niños o las clases de la escuela dominical, sino que es la verdad del origen de todas las cosas. Es cómo existen todo. El Dios eterno decidió crear algo con su palabra. Así de poderoso es Él. No necesitamos olvidarnos de eso. Cuando Él dice algo, acontece, pasa. Él dijo, habló y fue creado. Y cada cristiano cree eso, que el único Dios vivo y verdadero habló y todo empezó a existir. Porque su palabra es la verdad. Vivimos por la fe. Lo leímos en Génesis capítulo 1 y lo creemos. ¿Quieres pensar en la sala de la fe o vivir una vida llena de fe? Pues empieza con leer la palabra de la Biblia desde el primer versículo y creerla. Y no terminamos ahí en el primer capítulo, sino de Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis. Y tenemos que creer a cada palabra, en su Biblia. Y por fe podemos entenderla. La última verdad de la creación que tenemos en ese versículo es que Dios creó todo de la nada. Fíjense al final del versículo 3. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí nos enseña que Dios creó por su poder, por su palabra, hizo todo de la nada. ¿Han escuchado la palabra ex nihilo, latín para de la nada? Dios no creó un universo que ya estaba casi creado, como que había algo que ya existía y Él lo utilizó para crear los primeros partículas. No, Dios creó todo y antes de todo había Dios. Todas las cosas tienen su fuente en Dios. Por eso Él creó todo y lo hizo de la nada. Él no tenía que utilizar como barro o pledo, plasticina. Él habló y existía. Él no había nada, habló y existía. De la luz hasta los humanos. Él creó todo de la nada. Lo sabemos porque lo que tenemos en Génesis 1 y 2. Ahora, eso va en contra de todas las teorías seculares del día de hoy, ¿verdad? Del origen de la Tierra. Podemos mencionar todos el Big Bang, como ya había algo que existía y todo juntaba para explotar y crear un universo expanso. Y también eso va en contra de teoría principal de lo que es lo más prominente hoy en día con los cientistas. Ellos creen en la teoría panespermia. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso es lo que se enseña en en las escuelas. Es la teoría principal del día. El ateo Richard Dawkins está de acuerdo con esa teoría y él enseñó que otras especies, o decir extraterrestres, transportaron microorganismos de sus planetas al nuestro universo y de eso se creó. No lo estoy inventando. Extraterrestres y microorganismos. Obviamente la Biblia enseña algo muy diferente. Dios creó todo de la nada. Puede decir que su voz fue como un Big Bang, pero no fueron extraterrestres, sino que era Dios quien creó el mundo. Y esas son las tres verdades que tenemos aquí en versículo 3, a lo cual los creyentes tienen que aferrarse por la fe. No necesitamos nada más, no necesitamos ninguna otra evidencia para creerlo, porque nos dice aquí en Génesis 1 lo que pasó, en Génesis 2 y en Hebreos capítulo 11, y por toda la escritura. Tenemos que aceptar por la fe que el único Dios vivo y verdadero escrita, como lo tenemos en la Escritura. Tenemos que creer por fe que Él creó todo por el poder de su palabra. Y tenemos que creer por la fe que lo hizo de la nada. Ahora, tú preguntas, tal vez preguntas, ¿por qué estas doctrinas se mencionan en el capítulo de la fe? Pues creo que es el mejor ejemplo de lo que es la fe, ¿verdad? Levanta la mano si tú existías en la creación cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Ninguno de nosotros estaba. Nadie tomó una foto. No hay videos de la creación de Dios. No lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros no podemos creerlo por las cosas vistas porque no estábamos. Y a pesar de eso, como cristianos, creemos que es la verdad por la fe. Confiamos en la palabra de Dios y lo que Él nos ha dicho. ¿Por qué lo ha dicho? Y eso es vivir por la fe. Es tomar la verdad de la Biblia. Nosotros no podemos ver un video de lo que pasó, pero tomamos las palabras de la Biblia y lo creemos por la fe. Confiamos en su palabra. Y no hay mejor ejemplo de una doctrina conocida por la fe que la creación misma. Algo que vemos todos los días. Es una verdad tan básica. Es una verdad que enseñamos a nuestros niños a una muy temprana edad. Niños, ¿cuál es la primera pregunta del catecismo? Pues hay varios dependientes del catecismo, pero ¿qué es una de las primeras preguntas que aprendes? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Dios me creó. ¿Qué más hizo Dios? Todas las cosas. Dios creó todo. ¿Por qué Dios te creó a ti y todas las cosas? Para su propia gloria. Esas son las primeras preguntas que enseñamos a nuestros hijos. ¿Quién te creó? Dios. El único Dios vivo y verdadero como lo tenemos aquí. Él nos creó a nosotros y a todas las cosas y lo hizo por su propia gloria. Me encanta que la sala de la fe empieza con la doctrina más sencilla, tan sencilla que hasta un niño con fe sencilla podría entenderla. Ahora, habiendo dicho eso, la fe busca entendimiento, como dijo Agustino, o como dice nuestro pasaje, por la fe entendemos. La fe que tenemos en esa doctrina de la creación no es una fe ciega, es una fe razonable. Si tú buscas más profundo en las cosas de este mundo, los elementos, todos los minerales y todo lo que tenemos que crea el mundo, podemos ver rápidamente que todo señala a Dios como creador. Nosotros sabemos que Dios existe porque existimos. Piénsalo. ¿Quién ha ido al Gran Cañón, al mar? Estábamos en el mar recientemente. Solo estar ahí en la playa y ver qué tan grande es el mar. Es difícil no creer que hay un Dios. Ah, no hay un Dios. Alguien más hizo eso. Es un gran arquitecto. ¿Has estado ahí a la orilla del Gran Cañón, viendo el Gran Cañón y tú puedes saber que hay un Dios? Tú puedes ver el cielo y saber quién lo pintó, es Dios. No solamente podemos ver las cosas alrededor de nosotros, pero podemos ver a nuestro propio cuerpo humano. Dr. Tim enseñó una clase hace muchos años empatizando cómo es el ojo humano. Y solo ver al ojo humano podemos entender que hay un Dios que es tan complejo. El salmista dice que los cielos declaran la gloria de Dios. El cielo declara sus obras. La creación grita que hay un creador. Cuando vemos hay un cuadro, podemos pensar, hay un pintor, ¿quién lo pintó? Pues igualmente en el mundo donde vivimos, podemos saber que todos nos dice que hay un creador. La fe en esa verdad nos ayuda a entender el mundo donde vivimos más claramente. Nosotros entendemos que Dios creó todo y lo creó con orden y podemos profundizar más en su creación para aprender más de Él. Y eso debe causarnos adorarlo. Esa fe termina en entendimiento o busca el entendimiento. Pero como dice en nuestro pasaje, la creación en sí no te puede dar la fe. No empieza que al aprender y tener conocimiento o al entender. No, dice, por la fe entendemos. Sin importar qué tan increíble y maravillosa que es la creación, nos señala la verdad que hay un Dios, pero no puede revelarnos quién es este Dios. La creación solo condena, no salva. Pero hay buena noticia. Podemos conocer el único Dios vivo y verdadero. Se ha revelado de manera salvadora. se ha revelado de manera que se puede conocer íntimamente y es por medio de la escritura, específicamente por su Hijo, el Señor Jesucristo. Busco conmigo de nuevo en Hebreos capítulo 1. La carta empezó de esta manera. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así empieza el libro de Hebreos. Empieza describiendo a Jesús como Dios, Jesús como el quien creó al mundo, al universo. Y más, Hebreos 1 nos dice que aún en este momento el Señor Jesucristo sostiene el universo por la palabra de del poder de su palabra. ¿Sabe lo que quiere decir? Sostener todo el universo. Si Jesús no nos sostuviera por su palabra, explotaríamos y ya no existiríamos. No es que Él empezó con la creación y podemos hacer lo que queremos y podemos nosotros sostener las cosas. No, Él empezó todo y Él lo sostiene literalmente, físicamente, nos sostiene por el poder de su palabra. Y la palabra más poderosa que habla Cristo no es la palabra de la creación. Y eso es difícil creer, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios habló y todo existió. Nuestro cuerpo, nuestros partículos y todo está juntos porque Cristo nos sostiene. Pero hay algo aún más poderoso que Cristo ha hablado. Y no es de la creación, sino de la nueva creación. Segundo de Corintios capítulo 4 dice, porque Dios quien dijo que la luz brillara en la oscuridad, ha mostrado en nuestro corazón también para dar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Esa es la pa mejor palabra hablada por el Señor Jesucristo. Él dice que haya luz en el corazón del pueblo y nos dio fe, quitó el velo de nuestros ojos para ver su gloria y empezamos por la fe. La única manera de conocer a Dios, como nuestro Padre Celestial, como el Creador de todo, es al conocerlo como nuestro Redentor en el Señor Jesucristo. La única manera de ser redimido y ser salvado es por la fe, por medio de la fe solamente en Cristo, solamente. Es tener a Dios decir que haya luz en tu corazón. Y Cristo salva a los pecadores al vivir y morir en nuestro lugar, lo que se representaba en ese bautismo, que Cristo vivió la vida perfecta, lo que nosotros no podríamos vivir, y murió en la cruz del Calvario. Cristo murió y fue sepultado. Y si realmente quieres pensar aún más profundamente en la muerte de Cristo, piensa en ese pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí clavado, colgado en la madera, queriendo respirar, buscando aire, en ese mismo tiempo Él sostenía todas las partículas de este cruz juntos por el poder de su palabra. Él sostenía todo el ser de los que le maldecían mientras Él moría por ellos. Y al morir, Él nos salvó. Y su muerte no fue solamente para salvarnos, sino para sostenernos, para hacernos crecer, para llevarnos hasta la gloria con Él algún día. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber qué es la verdad? Por la fe. La misma fe que nos hace aferrarnos a Cristo para la salvación, es la misma cosa que nos hace aferrarnos a la escritura de Dios para crecer en entendimiento y conocimiento y en doctrina sólida, y que toda nuestra vida tiene que ser vivido por la fe, creciendo no solamente nuestro entendimiento del Señor Jesús por doctrina sólida, sino que es una doctrina que termina con una vida santa, con buenas obras que Él ha preparado para nosotros de antemano. Como veremos un ejemplo en Hebreos, ejemplo tras ejemplo de santos fieles quienes vivieron la fe en sus vidas. Todo gloria sea a Cristo. Oramos.